Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE en este viernes 16 de febrero, en el que no queremos faltar a esta cita semanal con la actualidad religiosa en este tiempo que nos va a llevar hasta las 11:30 con el comentario de las noticias más destacadas de estas últimas jornadas en España y el mundo en la actualidad religiosa. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Les vamos a recordar, como siempre, que si lo desean pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las distintas redes sociales que les vamos a recordar. Son las siguientes: nuestro correo electrónico linterna.iglesia@cope.es, en Facebook estamos en Religión COPE y en Twitter @religion-cope. Y les presento ya, sin más, a nuestros invitados, y no sin anunciarles antes que tendremos como invitado especial hoy en nuestro programa, aquí en el estudio, en COPE Madrid, al cardenal arzobispo de Mérida, en Venezuela, Monseñor Baltasar Porras. Bien, pues nuestros invitados de esta noche son Jesús de las Heras. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches y alegre
la noche. Que en la noche estamos, en ello estamos. También está aquí Antonio Muñoz, bienvenido.
Hola, muy buenas noches.
Y desde Valladolid, Javier Burrieza, buenas noches también.
Pues buenas noches, en Valladolid ya huele incienso.
Seguro que sí, en este primer viernes de Cuaresma. Ya habéis tenido algo, ¿no? Hoy mismo.
Sí, sí, bueno, y este fin de semana ya está cargado de algunos pregones y de algunos besapiés.
Bueno, pues eso es que todo va marchando conforme a lo previsto y de ello, por supuesto, que nos alegramos desde aquí.
Pero
también.
Pero pregones buenos, ¿eh? Pregones de los buenos.
Ah, sí, de sí. Los buenos.
Sí, yo estoy esperando el que va a pronunciar Ángel María de Pablos. Yo creo que va a ser de lo bueno, ¿no?
Que es el pregonero de
Hombre,
la Semana
sí.
Santa.
Sí, 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 de la Semana Santa de Valladolid.
Sí, sí.
Y nuestro querido Ángel María de Pablos va a hacer el pregón de Semana Santa de Valladolid.
Exacto.
Pero bueno, además, lo que hay los pregones este fin de semana son pregones de cofradías. Por ejemplo, mañana el llamado presentación del paño de la Verónica, que lo hace el presidente de la Diputación.
Muy bien.
Todavía habrá que esperar al 16 de marzo para el pregón general, que es el de Ángel María de Pablos, el periodista de las bicicletas.
Exacto. Y del norte de Castilla. Ahí le conocía yo, efectivamente.
Y el obispo de Santander, Manuel Sánchez Monje, creo que tiene este año el sermón de las siete palabras.
El sermón de las siete palabras.
Exacto. Otro clásico.
El sermón de las siete palabras.
Bien, pues ya hemos puesto a Valladolid y a su Semana Santa en su sitio, Javier, así que vamos con los temas que nos ocupan, si te parece.
Muy bien,
vamos a empezar con lo que ya ha comentado nuestro compañero Juan Pablo de Colmenarejo y les venimos contando durante toda esta jornada esa nota de los obispos de Cataluña hecha pública tras su reunión de estos dos últimos días en Tiana, en la que hablan de la cohesión social, de la concordia y la cercanía mutua y respeto al derecho de todas las personas que viven en Cataluña, que dicen debe ser uno de los objetivos prioritarios en este momento. Se lo cuento rápidamente, una constatación: en Cataluña existe un problema político de primer orden que obliga a buscar una solución justa a la situación creada, que sea mínimamente aceptable para todos, dicen, con un esfuerzo de diálogo desde la verdad, la generosidad y la búsqueda del bien común. Una petición también a los parlamentarios elegidos para que impulsen los mecanismos democráticos para formar un nuevo gobierno de la Generalitat que actúe con sentido de responsabilidad con todos los colectivos del país, especialmente con los más necesitados. A continuación, muestran una preocupación sobre la prisión preventiva de algunos antiguos miembros del gobierno y de algunos dirigentes de organizaciones sociales y, sin entrar en debates jurídicos, piden una reflexión serena sobre este hecho para propiciar un clima de diálogo que necesitamos, que tanto necesitamos, dicen, y en la que no se dejen de considerar las circunstancias personales de los afectados. Y termina con una opinión defendemos, dicen, la legitimidad moral de las diversas opciones sobre la estructura política de Cataluña que se basen en el respeto de la dignidad inalienable de las personas y de los pueblos y que sean defendidas de forma pacífica y democrática. Eso es un poco el resumen de esta nota y del espíritu que han querido transmitirnos hoy los obispos de Cataluña. Jesús.
Bien, el tema que más ha salpicado a la opinión pública, como por otra parte, al verlo ya esta mañana a primera hora, pues todos entendimos que iba a ser, es el párrafo dedicado a la prisión preventiva de dos políticos, Ford y Puigdemont, y dos dirigentes sociales, que son Sánchez y Cruiset. No entrar en debate jurídico, pero es que precisamente donde está el tema establecido actualmente es en el debate jurídico. Y es pues la consagración del Estado de Derecho de España bajo un pilar fundamental, que es la separación de poderes judicial, legislativo y ejecutivo. Bien, pues no sabemos qué dirá el juez Llanera.
Exacto. Antonio.
Hombre, es necesario que se desbloquee la situación de allí de Cataluña y que realmente los políticos se pongan a hacer política y a servir a los ciudadanos, ¿no? Pero siempre desde el respeto a las leyes y atendiéndose también a esa separación de los poderes públicos que tenemos, ¿no? Aquí lo que da pena es que parece que esto no tiene fin, como que esto es una campaña política o parece que estamos todavía antes de unas elecciones y no se terminan de mover las piezas.
Y sin calendario, porque cuando estuvimos el año 2016, las elecciones de diciembre previo y las elecciones de junio, estaba el reloj funcionando a partir de un determinado momento. Aquí seguimos sin calendario. Bien, efectivamente es el punto cuarto del mensaje, de la nota. Uh-huh. Es necesario, con voluntad de servicio, los parlamentarios elegidos impulsen mecanismos democráticos para la formación de un nuevo gobierno de la Generalitat. Es evidente que las responsabilidades hay que pedírselas una por una a quienes las tienen, que son, me parece que son 140, ¿no? No sé, por ahí. Sí, 160 diputados, habrá que pedírselas a ellos, empezando de más a menos. El que tiene menos, pues lógicamente puede hacer menos.
Bien. ¿Lo demás lo dices con segundas o...?
No, lo demás lo digo literal. Vamos a ver, el primero que tendrá que formar gobierno será si
no,
hay una
posibilidad... No, ya.
Artur Mas, desde que dimitió, creo que fue a primeros de año, no se ha vuelto a saber nada de él.
Por temas judiciales, pero nada más.
Sabemos que es un tema judicial, sabemos que le pesa el embargo de 2,5 millones, me suena, de euros. Creo que tiene embargada la vivienda, pero no lo sé. Pero es que ha desaparecido, ¿eh? Dimitió de no sé qué, dimitió de no sé cuántos y realmente ha desaparecido. No, lo digo pues porque es lógico, es decir, usted puede formar gobierno con X mayoría, pues del paso. Usted puede intentar formar gobierno porque es la lista más votada o la menos votada, hay que lanzarse al ruedo. Ahí, pues lógicamente los obispos que van a decir más que lo que es de purísimo sentido común.
Pero que hay un problema de fondo, un problema social, que es el tema de la responsabilidad. Muchas veces hoy tendemos como a eludir responsabilidades o a echar la responsabilidad
al otro,
a ámbitos, y ya no solo a otro, a la persona de otro, sino como a esferas que sobrepasan a la dimensión personal, ¿no? Y aquí hay responsabilidades personales y luego también hay responsabilidades sociales, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y si no se tiene esto en cuenta, pues no se avanza y no se construye.
No, pero fíjate tú, el nivel de empobrecimiento, que gracias a Dios no está siendo grande, porque nadie lo desea, ni mucho menos, pero son evidentes los perjuicios en el sector turístico, en el sector de imagen, en una serie de sectores. Y es que la situación, el otro día se cumplían 155... Y bueno, pues estamos ahí sine die. En fin, la responsabilidad
de cada uno.
Los que la tengan. Hombre,
a Puigdemont no le han dicho nada, ¿no? A Puigdemont no le han dicho nada en esta carta. Yo creo que sinceramente, es mi opinión personal, ¿eh? Yo creo que sinceramente no se aporta más. Yo creo que no hasta no es útil estos mensajes. Sinceramente.
Bueno, no eso... Sí, el problema es la pescadilla permanente que
a
se
mí,
muerde
sí,
la cola.
No resultan,
si están, si estamos
no
callados,
útiles.
Que somos perros mudos. Ya, si hablamos, que metemos la pata, que nos quedamos cortos, que nos quedamos largos, yo ya no lo juzgo, pues porque puedes tener un punto de razón.
Y que a lo mejor no aporta nada nuevo lo que ya se dijo hace,
a lo que
hace
se dijo.
Dos meses.
Quizás es un pelín más específico, más clarito que la nota de finales de septiembre. No lo sé. Vamos a ver.
Hay muchas presiones. Hay muchas. A mí yo me quedo con una cosa que ha dicho esta tarde Colmenarejo y me ha gustado mucho. Dice: nos piden que reflexionemos todos. Yo el primero, ha dicho, creo recordar tu compañero.
Así es, así es, sí.
Sí, sí, pero vamos.
Y bueno, pues también algunas personas dentro de la Iglesia también tienen que reflexionar
tenemos todos, pero vamos, que el tema de la prisión preventiva, pues yo es que vuelvo a abundar en el tema, vamos a ver, es que no existe pero no solamente eso, Javier, es que yo sepa, no depende de una voluntad política ni de un consenso el convencerle a un juez de lo contrario, estamos en un terreno que tiene su santa independencia, gracias a Dios.
Bien.
Pues tú lo has dicho todo, ¿para qué vamos si es que lo habéis dicho todo?
Bien, vamos con más temas, porque hay una noticia también, en este caso una condena y una repulsa de los arzobispados de Santiago y de Zaragoza por el contenido del pregón de carnaval en la capital gallega, con insultos y con ofensas a la Iglesia por parte del humorista que dio este pregón, Carlos Santiago, y un comunicado, sendos comunicados en el que recuerdan que no vale escudarse en la creatividad, en la sátira, en la cultura popular, entendiendo la libertad de expresión pues sin límites. Llegando, como se ha llegado, a las injurias, a las ofensas, a los sentimientos religiosos de muchos creyentes y de muchos españoles. Estamos una vez más pues con la libertad de expresión mal entendida, simplemente.
Además es escupir en la mano que te da de comer.
Hombre, Santiago de Compostela.
Claro, es que es escupir en la mano que te da de comer. Estábamos hablando de marca, estábamos hablando de recursos turísticos que en definitiva generan riqueza y generan igualdad de oportunidades, y resulta que la marca por excelencia de la maravillosa comunidad autónoma de Galicia, aquí tenemos a la Acción Católica nacida, renacida y todo lo que haga falta en Santiago de Compostela en el 48 y el verano pasado, y siempre que haga falta, y resulta que voy y escupimos en la mano que nos da de comer. Bien, dos. Hay que tener en la vida límites, y un límite es los sentimientos de las personas. Y aquí estamos hablando de una inmensa población. Ya no solamente es la población gallega. Santiago, el año pasado hubo 300.000 peregrinos en sentido...
Más de 300.000.
300 y algo.
312.000.
Algo así. Más de, en sentido estricto, es decir, 100 kilómetros al menos a pie. Entre otros, los 2.000 y pico de Acción Católica. Que fue por ellos gracias a lo que se batió el récord. Vaya, esto entre y ya ni te cuento.
Tenéis al director de Iglesia a vuestro favor.
Hombre, es que Iglesia nació, claro, nació allí. Y ya ni te cuento la sensibilidad de la Virgen del Pilar. Si Santiago llega, es muy curioso, por ejemplo, la procedencia de los peregrinos, ¿no? Corea, Brasil, Canadá, Estados Unidos, gracias a aquella célebre película, es uno de los países que más punteros, Nueva Zelanda, es increíble. Pues ya ni os cuento Zaragoza y su pilarica, que además es la pilarica no solamente de Zaragoza y de Aragón, sino de todos, de toda España. Y Allende los mares, no es de recibo, y de una vez por todas, es que además el año pasado, o hace dos, creo que el que fue objeto de mofa fue Benedicto XVI, el Papa Francisco, y si no en el pregón de Santiago, si en el pregón de La Coruña, es que da igual, y todo no vale.
Pues quede dicho y denunciado desde aquí.
Sí, nuestra condena, por supuesto, que nosotros no hablamos, pero nuestra condena, por supuesto.
Por supuesto,
y además de condena, ignorancia, gran ignorancia. Y no solamente los sentimientos, decías tú de los sentimientos, sino las creencias, que es algo protegido constitucionalmente. No creen tanto en la democracia, pues entonces, si creen tanto en la democracia, que hagan el favor de respetar la norma básica de la democracia, que es la Constitución, y la Constitución pide un respeto absoluto a todas las creencias, como a todas las otras diferencias o singularidades de las personas.
A mí también me preocupa que al final esto se va metiendo por muchos estratos de la sociedad. Y pongo un ejemplo, ¿no? El otro día aquí en la Comunidad de Madrid, los niños celebraron el carnaval el miércoles de ceniza. y luego han tenido dos días de
bueno, sí, ayer, de vacaciones, hoy, de vacaciones, sí, de Semana,
¿no?
Blanca.
Días,
sí.
Días no lectivos, ¿no? Pero al final es que te carga el sentido de las cosas. Y si a eso le unes que hay falta de respeto,
claro.
Pues entonces apaga y vámonos, ¿no?
Sí, no, totalmente, totalmente.
Bien, tenemos también que dejar constancia aquí de la denuncia de Cáritas sobre la situación inhumana que están sufriendo cientos de inmigrantes en Huelva. Están viviendo en chabolas justamente al lado de los campos, de las plantaciones agrícolas y, con, por supuesto, por desgracia, mejor dicho, con los abusos que cometen quienes les contratan, no les aseguran, les pagan unos sueldos degradantes. Vamos a escuchar lo que decía un responsable de Cáritas Huelva, Juan Manuel Breva, sobre este asunto.
Aquí es una llamada a la atención de las administraciones, es una llamada a la atención de la sociedad y es una llamada a la ciudadanía, porque se están vulnerando derechos humanos que en la sociedad en la que vivimos y en pleno siglo XXI no pueden ser consentidos.
Esta denuncia en Cáritas Huelva venía precisamente en una semana en la que hemos conocido un interesante informe precisamente de la Universidad Pontificia de Comillas, de también de la Cátedra de Refugiados e Inmigrantes, también del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, de la Universidad de Deusto, sí. Hablando de cómo se ha llevado a cabo malamente, porque los resultados no son buenos y no han respondido a las exigencias de integración que se esperaba. De hecho, por ejemplo, por dar dos datos, entre 2007 y 2016, es decir, los últimos 10 años, España solamente acogió el 1,2, es decir, un 1% de todas las personas refugiadas que entraron en la Unión Europea. Es decir, una proporción muy lejos de la capacidad que tiene, o que se supone que tiene España, que tenemos.
No, sin embargo, solamente la sigue capacidad, siendo, no solo la capacidad que tiene, que sino la que solemnemente obtenemos, sino la que solemnemente, el cupo que solemnemente se firmó.
Hombre, sí, pero
lo que ocurre es que el gobierno, oposición, pues porque yo es que este tema no lo oigo nunca en las Cortes. Ahí tenemos, digo, porque esto está, como toda nuestra audiencia sabe, al lado del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, un cartel que pone bienvenidos refugiados en inglés, y pero yo no lo oigo que esto forme parte de la agenda informativa de nadie, ¿eh? Seamos realistas. Menos mal que de vez en cuando, pues desgraciadamente, en ese, por lo que la situación de vulnerabilidad, porque además, y esto a lo mejor nos puede informar Antonio, que lo conoce la situación de Andalucía, la situación debe ser de una miserabilidad con la que se les trata, una explotación propia de la época, no voy a decir de la esclavitud, pero ya lo he dicho.
La verdad que a mí me indigna el tema este de Huelva, ¿no?, de Almería, porque hay posibilidades reales de regulación y de ofrecer mejores condiciones. Estamos hablando de temporeros. O sea, se sabe cuándo son las temporadas, se sabe cómo es el trabajo. No es que de repente te llega alguien que no esperas, ¿no? Entonces, aquí es posible optimizar mucho mejor las cosas y tratar de darle una cobertura digna a miles de personas que luego realmente están en condiciones infrahumanas, ¿no? Don José Vilaplana, el obispo de Huelva, me consta que, uh-huh, que es muy sensible a esta realidad. Yo tuve la oportunidad de coincidir con él en un encuentro que tuvimos allá por noviembre, coincidió con la jornada de la misericordia, uh-huh, y él hizo el esfuerzo de estar también con todas estas personas en un asentamiento, ¿no? Y también conozco a las personas que trabajan allí en la Cáritas de Huelva, y la verdad que trabajan muy bien, y siempre trabajan por la socialización, tratando de generar espacios desde las parroquias y desde el propio dinamismo diocesano para generar oportunidades de estar bien unos con otros y dentro de unas condiciones dignas y con los criterios que la doctrina social de la Iglesia pues quiere que se manifiesten en nuestra realidad, ¿no? Yo sí les quiero dar un abrazo a todos estos amigos que tengo por allí y mucho ánimo, porque la labor que hacen es preciosa.
Además, es que visibilizamos algunas cosas de este inmenso drama. Visibilizamos cuando son interceptada una patera. Creo que el pasado fin de semana hubo otro acontecimiento de estos.
No, hoy mismo ha habido varias pateras que, gracias a Dios, ha habido una intervención y se ha conseguido rescatar.
Estas situaciones de jornaleros, día, de temporeros, como acaba de contar Antonio, normalmente no llegan a ningún lado, no se conocen, y es bueno visibilizarlos, porque son situaciones de negreros, todo el mundo entiende la palabra, evidentemente nada de un tinte racista. Faltaría más, pero digo por emplear un término que todo el mundo conoce, que están en las antípodas no solo del Evangelio, sino de la dignidad humana.
Luego, bueno, ¿sabes quién lo visibiliza muy bien todo esto? Uh-huh. Lo habéis dicho vosotros, la Iglesia. Ahí está la Iglesia dando y trabajando, como en tantos otros sitios, como tantos en otros rincones. Esa Iglesia que es Cáritas y otras muchas organizaciones. Y la tradición de trabajos en esa misma zona, pues ha llevado incluso en el siglo XX, vale la pena recordarlo, a grandes santos y a otros que van a venir. A otros que van a venir. Por lo tanto, yo creo que ahí es la Iglesia es la que muchas veces visibiliza las cosas. El otro día yo leía un artículo sobre que algunas veces en la Iglesia se comunica mal las muchas cosas que hace la Iglesia y parece que solamente aparecen los debes, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos que decirlo bien alto. Ahí están los informes de quién, de la Iglesia, que es Cáritas.
Los mejores informes de España que se han seguido durante décadas son los informes FOESA, obviamente los más fiables y de los que se han guiado también desde el propio Ministerio de Economía. Eso no es ningún secreto, o sea, lo conoce todo el mundo. Bien, pues si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa porque ya tenemos por aquí a nuestro invitado. Hacemos una pausa y le recibimos ya para poder hablar en unos minutos, en una breve pausa, como digo, con el cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Mérida.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. Un niño de 8 años dona los 7.000 euros de su comunión a un proyecto solidario. Servirán para poner placas solares en un refugio infantil en la India.
La decisión fue del niño, aunque la idea partió de su madre, Amparo García.
Ya lo había hecho mi hermana con alguno de sus hijos. Quise que Rubén hiciera lo mismo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
10.279, serie 93.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Veo que tiene un nivel alto de inglés.
Effective Wonder.
Y que tiene experiencia en el sector.
Sí, sí, Cantidubi.
Perfecto, pues ya le llamaremos.
Ok, McKay.
Lo mejor es estar al día. Descubre un alimento rico en fibra, hierro y proteínas vegetales. Actualiza tu concepto de legumbres. Luego, las legumbres de la generación que se saltó las legumbres.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass cambia.
Pide cita en carglass.es Carglass o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 25 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos aquí en la cadena COPE, en la linterna de la Iglesia, con Jesús de las Heras, Antonio Muñoz y Javier Burrieza. Y también ya aquí a mi derecha está nuestro invitado especial de esta noche, el cardenal arzobispo de Mérida, Monseñor Baltasar Porras. Bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches, pues muy contento de poder compartir pues esta linterna de la Iglesia con
nosotros, todos vosotros. Nosotros también, por supuesto. Y quiero empezar recordando que usted visita con regularidad España, ha venido a la ordenación de los tres obispos auxiliares del próximo domingo, de mañana sábado aquí en Madrid, ¿no?
Sí, así es. Recuerden, yo estudié en Salamanca y después aquí en Madrid. Y bueno, es casi una estación obligada cada vez que hay que ir a Roma, pues estar unos días aquí.
Además es compañero de púrpura del cardenal Osoro.
Exacto.
Sí.
Que quería preguntarle yo, efectivamente, ha dicho que estudió en Salamanca, licenciado en teología por la Pontificia de Salamanca, años 62 al 66, y doctor en teología pastoral por el Instituto Superior de Pastoral, años 75-77. Vivió usted dos épocas muy importantes en España, el concilio y la transición. ¿Qué recuerdos tiene de aquellos años, que eran sus años jóvenes, claro, de estudio?
Pues yo creo que fue una verdadera gracia que haya coincidido los estudios de teología con las cuatro sesiones del concilio, y que después llegué a hacer el doctorado al mes de la muerte de Franco y poder vivir pues toda esa transición y todo lo que significó en todos los órdenes. Pues bueno, ha sido una experiencia que me ha servido muchísimo pues para toda la vida.
Ha seguido viniendo a España, y ¿cómo ha vivido este cambio que hemos vivido también? ¿Cómo lo ha visto desde fuera?
Bueno, pues ciertamente lo que era la España que conocí en los años 60, lo que es ahora, pues no se parecen casi nada, ¿no? Son muchísimos los cambios en todos los órdenes, el orden cultural, también el orden religioso. Pero sin embargo yo creo que todas estas iglesias viejas de Europa pues tienen una solera que hace necesario que uno venga a brevar aquí también. Pues a veces yo siento que hay como un cierto sentido como de desesperanza o de desilusión, y me parece que no debe ser, porque muchos de nosotros que hemos estudiado aquí, que hemos pasado por aquí, pues ha sido precisamente el haber bebido y hecho como carne y hueso pues todas esas enseñanzas. En el fondo, recuerdo que cuando visitamos don Carlos Osoro y mi persona al regresar del cardenalato, fuimos a agradecer a la Pontificia de Salamanca pues el haber estado en sus aulas, y cómo hay esa sensibilidad que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver pues con la justicia social, que tiene que ver con la preocupación de los demás, que bueno, eso comienza desde el siglo XVI. Uh-huh. E indudablemente
Francisco de Vitoria.
Sí, eso no solamente se puede olvidar, y una de las tradiciones que yo tengo cada vez que vengo a España y puedo acercarme pues a Salamanca es ir ahí al Panteón de los Maestros en San Esteban a rezarle pues desde Francisco de Vitoria hasta los que fueron también profesores de uno, como el padre Cuervo, pues Manuel Cuervo, por ejemplo.
Preciosos recuerdos. Sí. Muy bien, pues vamos con los titulares de las últimas horas que yo acabo de recoger. Algunos titulares respecto a Venezuela. Vamos por ejemplo, lo que ha dicho el presidente de la Conferencia Episcopal, José Luis Azuaje, Monseñor José Luis Azuaje, alertando sobre la escasez de medicamentos y el riesgo de muerte para 300.000 niños por desnutrición. Un segundo titular: la oposición que va a pedir la liberación de Leopoldo López tras las informaciones que ha habido sobre la exfiscal Luisa Ortega, confirmando que fue presionada en su gestión y en su declaración. Tercer titular: el exalcalde Ledezma, de Bogotá, que pide en Budapest, donde está hoy, una intervención humanitaria internacional para salvar a 30 millones de venezolanos. Usted acaba de llegar esta misma mañana. ¿Cuál es la fotografía que nos traería de lo que está pasando allí de hace 24 horas cuando usted salió de allí?
Bueno, lo primero, la experiencia que vive uno ahora cada vez que está en el aeropuerto, bien sea nacional o el internacional, saliendo para acá, es la imagen permanente de gente que está despidiendo a sus hijos, a otros, llorando, porque una cosa es irse uno al exterior porque quiere hacer otro tipo de vida, o porque va a estudiar, o porque va de negocios, y otra cosa es ir a un exilio. Yo creo que en estos momentos en Venezuela lo que se está viviendo es la orfandad de padres y abuelos, que quedan sin afecto, que quedan sin la cercanía de los seres queridos, y uno está en Estados Unidos, el otro está en España, el otro está en Australia, o está quién sabe dónde, en cualquier otro sitio, rompiendo pues lo que a todos nos da vida, que es precisamente ese mundo que es el que nos permite pues vivir, y que solo se construye precisamente con la ternura, con los afectos, con los sudores, con las alegrías y con las penas. Y todos estos titulares, las declaraciones que ha dado el presidente de la conferencia, Monseñor José Luis Azuaje, se enmarcan en lo que es la campaña Compartir, que es la campaña del tiempo de Cuaresma pues, en Venezuela, y que este año está dedicada precisamente a los niños entre 0 y 5 años por desnutrición. Son unos índices altísimos, pues lo que hay. Todos los días hay niños que mueren, y madres también que madres jóvenes, desnutridas, en condiciones pues que lo que dan a luz parecen unos ratoncitos. Cuando uno va en los hospitales y visita eso, realmente pues parte el alma. Pero no solamente eso, sino que se niega sistemáticamente la existencia de esos males. Se niega que en Venezuela hace falta medicina. Yo vengo con una lista de gente, si me puede traer tal cosa, si me puede traer esta pastilla, si me puede traer esta medicina que es la que necesito y que no se consigue. Y la desnutrición, porque no solamente hay escasez, sino también unos precios que son absolutamente inalcanzables pues para la inmensa mayoría de la población venezolana. El año pasado, que por esta misma época que se hizo la campaña Compartir, y fue con la olla solidaria, que es una experiencia que no fue original de nosotros, ya existió en otros países de América Latina en momentos bien, bien difíciles, y lo que eso ha significado. Ha significado no solo el medio paliar pues a quienes tienen hambre, sino el sentirse protagonista de una realidad que a veces no se palpa y que no se ve. Porque a veces uno puede hablar de los problemas pero como algo lejano, pero cuando se ven de cerca y cuando uno siente no solamente la compasión, sino, como nos dice el Papa, pues hay que compartir. Y compartir desde lo que muchas veces pues no se tiene, y que es lo que nos hace ver en una situación pues como la que estamos viviendo, que todos estos proyectos que se venden como si fueran el paraíso terrenal, y que lo que es más bien ya no el purgatorio sino casi un infierno, pues que es lo que realmente estamos viviendo.
Dejamos que pueda enjugar un poco la boca. Para preguntarle, tenemos en el horizonte las elecciones presidenciales fijadas para el 22 de abril, sobre las que la Conferencia Episcopal el pasado 29 de enero ya dijo que no reconocía a la Asamblea Nacional Constituyente claramente, y más cosas en esa importante nota que ya reflejaba lo que habían dicho en otras ocasiones, pero que lo han vuelto a repetir. En estos momentos, ¿cuáles son las, digamos, las no exigencias, sino las propuestas que hace la Iglesia ante esas elecciones, ante ese momento que está convocado, como todos sabemos, por una Asamblea Nacional Constituyente que no está reconocida?
Es que no solo es una convocatoria que es ilegítima, sino que las condiciones en las que están puestas hace absolutamente imposible que quien quiera competir pueda tener mínimamente pues la posibilidad de algún triunfo, porque todo está armado y bien armado pues para que el oficialismo gane. Yo creo que es bueno tener presente que no se trata en estos momentos en Venezuela de una dictadura, digamos, tradicional, sino que se tiene un gobierno que se parece más bien a un grupo mafioso que vive precisamente es de primero el narcotráfico, en segundo lugar del terrorismo, porque las relaciones que existen del gobierno de Venezuela y altos funcionarios que están en su vinculación no solo con los grupos islámicos terrorista, sino también ETA es uno de los que ha tenido pues
un santuario
pues en Venezuela, y la guerrilla colombiana, que con toda esta política de paz pues se ha de alguna manera trasladado pues a Venezuela, y después lo que es el lavado de dinero, de tal manera que el gobierno venezolano no necesita en estos momentos que haya una ayuda ni de China ni de Rusia, ¿no? Sino que todo el dinero que ha sido producto de todos estos negocios, pues muchos de ellos que han sido denunciados, pero que no se lleva adelante pues ninguna medida. Pensemos nada más lo de Andorra, por ejemplo, todos los millones de dólares pues que ahí se han gastado, y no hay la total pues impunidad. Entonces, en una situación como esta, lo que hay es un desprecio a la dignidad humana. Yo creo que estamos, oí hace unos momentos todo lo que hablaban, el trabajo de Cáritas, pues, con los refugiados, toda esta gente que llega con las pateras, y la necesidad de tener como un sentido, primero un sentido de la historia. ¿Cuántos miles de canarios, sobre todo, fueron a Venezuela a finales de los 40 y de los 50 en unas pateras, porque eran, hay que ver aquellos barcos que estaban, bueno, fue un milagro casi que pudieran atravesar el Atlántico y llegar hasta allá por las condiciones pues que fueran y que encontraron pues dónde, y parece que eso se olvidara, pues, y creo que esa sensibilidad que por otro lado realmente la ha tenido la Iglesia. Yo soy presidente de Cáritas Venezuela pues en estos momentos, y ha sido Cáritas Española la que nos ha ayudado muchísimo en estos últimos 20 años, sobre todo en la preparación de personal. Tenemos una ayuda permanente pues en ese sentido, que la hace también casi la institución más creíble. Los datos que se están manejando precisamente sobre desnutrición infantil, los datos que hay pues de toda la situación sanitaria en el país, pues no hay forma de rebatir los datos que ha podido recoger Cáritas. Y entonces se descalifica por cualquier otra razón, y sin embargo pues es lo que se trata de llevar adelante.
¿Realmente el gobierno, las autoridades dejan trabajar con libertad a Cáritas? ¿Llega toda la ayuda que se envía a través de Cáritas y de otras organizaciones?
Pues no, sencillamente no, porque como se niega que exista problema, no hace falta ayuda.
Si no hay problema, no hace falta ayuda.
Si no hace falta, claro. ¿Y para qué queremos ayuda? Hasta el propio presidente dijo en días pasados, pues es mentira, si ustedes ven, todos los venezolanos están gordos, rozagantes, muy bien alimentados, cuando vemos pues situaciones que no se veían pues antes. No hay ciudad, no hay pueblo donde no vea uno todos los días gente de toda edad abriendo las bolsas de basura a ver qué consigue allí para medio paliar pues el hambre. Eso es una realidad que no es estar denunciando algo en contra del gobierno, sino que es una realidad que toca sobre todo a nuestras puertas. Y las ayudas, no solamente de organizaciones de la Iglesia, sino de muchas otras que nos han ofrecido medicamentos, comida y otro tipo pues de enseres o de aparatos, pero como se niega, pues no lo dejan entrar. Entra así, a cuentagotas pueden llegar pues algunas cosas, pero también nos encontramos que en algún momento que conversando, dicen, no, pueden traer y no va a pasar nada. Y cuando llega lo decomisa el gobierno, como fue los dos containers que venían de Chile y que fueron sencillamente pues tomados pues por el gobierno y que venían pues para Cáritas. Y nos quieren dar el permiso, es si nosotros lo que recibimos se lo damos al gobierno para que lo reparta.
Ya, claro.
Y entonces, claro, hemos dicho pues que no puede ser así, porque quien da, pues tiene que haber una prueba de que las cosas llegan a quien realmente lo necesita.
No, para la voluntad del donante. La voluntad del donante. Con todo, don Baltasar, yo diría que al final la solución está muy lejana. No es nada sencillo, porque yo iba a haberle preguntado, ¿quién sostiene al gobierno madurista? ¿Qué potencias internacionales? Y no, y resulta que me dice que lo sostienen los cárteles de la droga, el terrorismo internacional, es decir, los poderes ocultos y más siniestros. ¿Cómo encaminamos esta situación? Porque lo que no hay derecho es a lo que, a los datos que ha ofrecido su hermano y colega Monseñor José Luis Azuaje, el obispo de Barinas, por cierto, yo creo que de Barinas es Ira Chávez.
Sí, sí.
Y presidente actual, usted lo fue hace años, de la Conferencia Episcopal Venezolana, son espeluznantes. Cada vez que voy al aeropuerto acaba de decirnos, no veo más que despedidas familiares porque los jóvenes se van. Lo dice también el presidente del Episcopado venezolano. El tema de los niños, el tema de lo de Cáritas, la gente muriéndose, la violencia en las manifestaciones. Ya perdimos la cuenta cuando superaron los 100 y pico el verano pasado. Bueno, ¿cómo podemos poner coto a estos desmanes? ¿Cómo se puede enderezar una situación tan desmadrada?
Mira, y no solamente eso, yo creo que es bueno tener cómo, diríamos, aparecen ahí los cuervos, los zamuros, como decimos allá, pues, de aprovecharse de todas estas situaciones, porque sobre todo tenemos datos y datos muy fidedignos de muchachas, sobre todo jóvenes, que son vendidas pues a la prostitución, son verdaderas esclavas. Aquí mismo en Madrid, pues existe eso, y por supuesto que en varios de nuestros países. Creo que aquí hay algo que la opinión internacional ha ido cambiando, y pienso que no solo es por razón humanitaria, sino porque se sabe las posibilidades reales que tiene un país como Venezuela, que es el país de mayor biodiversidad, pues en todos los aspectos, mucho más que Brasil, que es nueve veces más grande, porque bueno, está desde el macizo Guayanés hasta la Sierra Nevada, tiene prácticamente todos los tipos climáticos y todas las posibilidades de desarrollo, y ahí que se están convirtiendo pues en santuario de este mundo internacional que no tiene alma, pues para nada. Y cómo vemos que día a día, sobre todo la situación de los derechos humanos, va para atrás, porque la masacre que hubo en el Junquito, cerca de Caracas, hace unas semanas apenas atrás, con la muerte de este grupo de personas que, bueno, pueden ser calificadas de lo que sea, pero ni eran terroristas, ni habían matado a nadie, ni habían disparado absolutamente nada. Se burlaron del gobierno, porque salió este señor Oscar Pérez en un helicóptero y pudo darle la vuelta pues a Caracas y tirar unos papeles y llamar de una forma un tanto quijotesca pues a superar esta situación, y que haya toda una serie de evidencias de que allí no se respetó en absoluto pues lo que es la dignidad humana. Yo esta mañana al llegar pues me llevaron pues a ver la exposición que hay aquí en Canal, que yo creo que hay que ir a ver, la de Auschwitz. Y cuando uno ve, hay que verse en ese espejo, de que no solamente una realidad que pasó ahí con el nazismo y que fue Hitler y en fin, y que podemos pensar de los judíos lo que queramos o no, sino que es una realidad que se está repitiendo de muchas otras formas en todo el mundo en estos momentos, y que no podemos ser ni egoístas ni podemos cerrar los ojos ante esta realidad, y que ciertamente pues esa presión de la comunidad internacional tiene que ser mayor, porque tener en tierra firme del continente un país como Venezuela, que para exportar todos estos males al resto del continente y quizás mucho más allá, pues no es un problema solamente de los venezolanos, que en estos momentos se puede hablar de casi 4 millones de venezolanos que han abandonado pues el país. Y que leía hace un rato antes de venir para acá uno de los correos, que uno de los ministros del gobierno dice: ojalá que esos venezolanos que se han ido no vuelvan jamás a pisar la tierra venezolana. Uno dice, bueno, qué sentimiento y qué sentido humano. Yo creo que una de las cosas que hay que ser conscientes de aquí es que no hay ningún tipo de legalidad. Lo que hay es una discrecionalidad absoluta pues por parte de quienes nos gobiernan, que es lo que genera una desazón muy grande en la gente, porque no solo es quien se opone al gobierno, sino que en cualquier momento, por cualquier razón, la gente que tiene hambre pues tiene derecho por lo menos a gritar y salir a manifestar. Y si manifiesta, entonces es declarado que está mandado por el imperio, que no sé cuánto, y está entonces en situaciones que son
extremas. Sí, sí. ¿Hay riesgo de alguna manera de que se cierren las fronteras con Brasil, y con Colombia, con Cúcuta, por donde están pasando cada día cientos, miles de venezolanos, que algunos van a por comida y vuelven, otros salen y no vuelven más? ¿Hay riesgo de que los países vecinos digan, hasta aquí hemos llegado?
A mí me parece que eso es casi imposible.
Decir, sobre todo por las fronteras, claro, que tiene Venezuela, vamos.
Son más de 3.000 kilómetros de frontera, que hay muchos caminos verdes, como se dice, pero después son fronteras muy vivas, porque una cosa que hay que tener en cuenta, son muchos los que salen hacia Colombia, pero es que por lo menos la cuarta o quinta parte de la población venezolana tiene algún vínculo consanguíneo o de otro tipo muy cercano con Colombia. ¿Por qué? Porque en todas estas décadas anteriores fueron muchísimos los colombianos que vinieron y que a Venezuela, que hicieron allí, formaron sus familias y en fin, todo esto, y esas cosas no se rompen por un decreto. Y todos sabemos que históricamente estas fronteras, cuando se cierran, lo que genera es una mayor corrupción. Se ha cerrado para que no se la gasolina no se lleve a Colombia, y resulta que ahora pues es un negocio mucho más mucho mejor que el que existía antes, que porque existía. Claro, es mucho más cómodo. Yo quito del medio a los pequeñitos y entonces quedamos los grandes nada más para ser los que pasamos millones de litros de gasolina que no se pueden pasar en unos bidones o en unos toneles, sino que necesitan pues otra cosa. Y por eso yo sí creo que, en primer lugar, el papel nuestro es que no hay que perder la esperanza. Como dice el Papa Francisco, como nos ha repetido tantas veces, no es con cara de velorio ni de cementerio que nos vamos ya como derrotados. Los males que hemos creado los seres humanos, pues también tenemos que buscarle ese remedio nosotros mismos, y saber que no puede ser con las, diríamos así, con los métodos tradicionales como se va a lograr esto, porque quienes están en el poder están siendo solicitados no solo por algunos países, la Comunidad Europea, Norteamérica, que han puesto pues una serie de cotos, sino pensemos la cantidad de venezolanos que están en el exterior, que fueron despedidos sin respetarle ningún tipo de derechos como los que tenían, y que lógicamente a la hora de que pudiera haber un acuerdo político entre las cúpulas, pues hay muchos grupos que reclamarían pues de toda una de estas series. ¿Cómo manejar lo que es la justicia con la misericordia y el perdón y la necesidad de convivencia de todos los que ahí estamos, cuando en estos momentos una de las informaciones más preocupantes que hay es la cantidad de presencia de grupos irregulares que existen?
Incontrolados, sí.
Incontrolados, que están, bueno, incontrolados de cara a la población.
Ya.
Pero controlados desde otro lado.
Pero controlados desde otro lado.
Ustedes, es una línea muy homogénea. Yo recuerdo, pues probablemente en el comienzo del chavismo, que era usted el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, venía también con frecuencia por Madrid. Y bueno, pues yo creo que incluso tuvo alguna rueda de prensa en la sede de Añastro. Era yo entonces el jefe de prensa. Bueno, y de ahí lo recuerdo. Y alguna otra conversación. Han mantenido una línea clarísima, porque la línea que usted está manifestando es clarísima la del anterior presidente Diego
Padrón.
Uh-huh. Es clarísima la del actual, es clarísima, meridiana, la del cardenal Jorge Sabino Urosa. ¿Cómo mantienen el tipo? Porque se están cesando, nos decía Monseñor Azuaje, se están cesando y deteniendo a alcaldes, a gobernadores, a diputados. ¿Cómo mantienen ustedes el tipo? ¿De dónde sacan esa valentía pues para denunciar una situación de lesa humanidad?
Yo creo que debemos dar, digamos, gracias a Dios, que es un verdadero milagro y que es producto quizás de toda la experiencia que la Iglesia latinoamericana pues ha vivido del Concilio Vaticano II para acá, y que esa experiencia es la que nos ha hecho ver que, bueno, cuál es el papel que nos toca pues a nosotros, un sentido subsidiario que va quizás mucho más allá de lo que tendría que ser la primera responsabilidad, lo cual pone indudablemente nuestro pellejo también pues en remojo, indudablemente, y que ahora lo vemos que hay una serie de ataques, unos subliminales y otros más directos, que van hasta el propio Papa Francisco, uh-huh, queriendo pues involucrarlo en una serie de cosas para descalificarlo. Y claro, descalificando la cabeza, pues se descalifica. Claro. Se quiere descalificar pues al resto, pero creo que, bueno, ¿cuál es la función del Evangelio? Estamos en este tiempo de Cuaresma y precisamente se nos dice la misma lectura, pues de hoy, ¿cuál es el ayuno que
Dios quiere?
Sí. Tenemos a Leopoldo López, el líder de Voluntad Popular, que el próximo domingo, pasado mañana, cumple 4 años de prisión, ahora está en arresto domiciliario, y el partido Voluntad Popular ha anunciado hoy mismo que no va a presentarse a los comicios presidenciales del día 22, porque prefiere continuar con una resistencia activa pidiendo la ayuda internacional. ¿Cómo está en el clima político? ¿Cómo se convive y se vive esa situación? Porque estamos hablando de cuál es la postura de la Iglesia, pero en el ámbito político tenemos el partido del gobierno, digamos, y todo el resto. ¿Cómo puede salir adelante esa oposición y hacerse valer en una situación como esta? Sí,
creo que cada día está tomando pues la población una conciencia mucho más clara, porque no se trata de que unos cuantos líderes políticos, como Leopoldo López y muchos otros que están pues presos, sino hay que ver la situación de las cárceles que hay en Venezuela. Pues en estos momentos es una situación pues terrible, una situación dantesca, en primer lugar porque como no se respeta ninguno de los requisitos, hay personas que tienen años de estar detenidos y todavía no se les ha abierto ni siquiera el expediente porque hay estas situaciones y se pasa para se suspende por cualquier razón que sea. Uno ve que hay algunos que se pusieron, por ejemplo, desde hace un mes, se pusieron que había citaciones para los tribunales en los días de carnaval, que son días que no se trabaja. Y entonces, claro, cuando llegan esos días, no se suspende de nuevo para dentro de un mes o dentro de dos meses. Es una situación en la que no solo son los presos políticos y las denuncias que nosotros recibimos de quienes están pues en las cárceles, de lo que es la situación de su familia es muy grave. Hay una verdadera tortura, que es la tortura psicológica en la que están. Uno ve por qué hay tantos de los presos que están con una serie de enfermedades casi terminales. Bueno, porque hay un deterioro en las condiciones de vida en la que...
¿Qué población en penitenciaria reclusa hay en Venezuela?
En este momento no tengo las cifras pero exactas, pero está entre 20 y 30 mil, la inmensa mayoría sin sentencia.
Ya.
Entonces, claro, son... Y lo mismo están mezclados allí quien fue detenido por cualquier razón y quien ha asesinado,
violado.
O ha hecho cualquier otro tipo de delito.
Leyendo la entrevista a Monseñor Azuaje, hay una frase que me llama la atención, cuando dice que hay personas que aún creen en este proyecto político socialista por las dádivas que reciben. Entonces, ¿hasta qué punto el gobierno tiene respaldo social por parte de la ciudadanía?
Pues debemos tener en cuenta que se trata de un gobierno populista en una situación en la que prácticamente casi el único empleador que hay en el país es el gobierno. Y entonces solo se vive pues del gobierno. Se han cerrado infinidades, centenares, miles de empresas grandes y pequeñas en el país, y entonces no se produce casi absolutamente nada, y entonces la gente, hay que ver el peso que tiene el vivir bajo el amedrentamiento, a vivir bajo la amenaza, y quien está en una necesidad extrema de no tener ni qué comer y lo mínimo, pues entonces es un apoyo que está sostenido, yo diría que por alfileres, pues que es un apoyo que por el hambre pues que existe, pero que uno le oye a la misma gente, uno que está metido en medio de todas las comunidades, y la gente le dice, esto no se aguanta, pero ¿para dónde cogemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que podemos nosotros realizar? ¿Cómo es posible que se den los casos? Lo tenemos también bien documentado de Cáritas, cómo en una serie de sectores populares donde la AMPA estaba muy, muy desarrollada así en Caracas, y que ahora ha bajado el AMPA allí. ¿Por qué? Porque estos grupos también se han exportado, se han ido a otro sitio a... ¿Y qué es lo que van a hacer allá? Pues lo único que saben hacer.
A ver.
Y entonces, claro, todo esto genera una situación.
Pues qué alegría lo que nos está contando.
Sí, tenemos que ir casi terminando, pero me gustaría que dejara a todos los españoles y todos los que nos están escuchando ahora mismo que unas palabras de esperanza y de qué podemos hacer nosotros desde aquí, desde España, para poder ayudar más, si es posible, a los hermanos de Venezuela.
Pienso, en primer lugar, que es importante ser sensibles y ser protagonistas de una situación que es insostenible.
Totalmente.
Y que eso es lo que va generando una conciencia también mayor en las personas y en las instituciones. porque la inmensa mayoría de los gobiernos pues se manejan es por intereses de otro tipo, por los intereses económicos pues que puedan existir. ¿Qué pasaría en Venezuela si se cerrara, por ejemplo, la banca? Bueno, la mayoría de la banca es española.
Sí.
O que se cerrara Iberia, por decir. Entonces, uh-huh. ¿Cómo nos trasladaríamos? Así, la telefónica, que es la que está en prácticamente toda América Latina y que también pues tiene una gran presencia pues en Venezuela, hacer ver que ciertamente hay una serie de intereses económicos, pero que no se puede consolidar una sociedad y no se puede consolidar tampoco los negocios sencillamente por un beneficio económico inmediato, sino que hay algo que si el país logra echar adelante, pues puede mucho más. Que es mucho lo que se puede hacer, yo creo que en ese campo de ser más consciente y hacer consciente pues a la gente, eso es lo primero. Después hay mucho y yo quiero agradecer de verdad de corazón a España, porque es mucha la ayuda y, como digo, no solo material, sino de mucho otro orden y de esa presencia que la Iglesia española pues ha tenido a todos los niveles, digamos, para con nosotros, que tenemos pues que agradecerlo y que no podemos dejar robarnos la esperanza ni robarnos la alegría. Hay que trabajar por el bien para que podamos devolver la sonrisa a nuestros niños y a toda nuestra familia.
Pues con ese deseo, con esa esperanza nos quedamos. Monseñor Baltasar Porras, cardenal arzobispo de Mérida en Venezuela, le agradecemos especialmente que ha aceptado nuestra invitación y compartir estos minutos aquí con nosotros hoy en la Linterna de la Iglesia. Gracias.
Bueno, que este tiempo de Cuaresma nos haga ir hacia el camino de la resurrección, que es de la vida plena.
Muy bien, pues gracias también a Jesús de las Heras, a Antonio Muñoz y a Javier Burguieza, que nos han acompañado esta noche, y hasta la próxima semana, que volveremos aquí como siempre a las 10:30 en la Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina,
la Linterna de la Iglesia.
COPE, estar informado.